Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Como era previsible, el Pirineo está siendo el más perjudicado hasta ahora por el paso de la Dana por Aragón.
Nieve que en estos momentos está provocando restricciones al tráfico pesado en el puerto de Monrepós. Las máquinas quitanieves llevan toda la mañana trabajando para despejar las vías. Además, en la provincia de Huesca, 8 vías secundarias están afectadas por el temporal de nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por algunas zonas, por ejemplo, de Jaca, Viescas, Panticosa o el Valle de Hecho.
Un temporal de nieve que hoy ha obligado a suspender 114 rutas escolares de las más de 600 que circulan por Aragón.
Una decisión que el Departamento de Educación ha tomado por precaución y para garantizar la seguridad de los alumnos, suspensión que ha afectado a 1.128 alumnos, de los cuales 892 pertenecen a la provincia de Huesca, 225 a la de Teruel y 11 alumnos a la provincia de Zaragoza.
Llevamos toda la mañana pendientes del estado de salud del expresidente de Telefónica, el zaragozano César Alierta.
Sí, en un momento dado incluso todos los medios de comunicación nos hemos hecho eco de su fallecimiento, cuando en realidad se encontraba ingresado en estado muy grave. Las noticias a esta hora de la tarde, Laura, siguen siendo muy confusas. Algunos medios de comunicación ya comienzan incluso a publicar la noticia de su fallecimiento. Alierta, de 78 años, ha estado ingresado en un centro hospitalario de Zaragoza desde las pasadas Navidades, aquejado de problemas respiratorios.
El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde definitiva a las obras de construcción de los 3 centros de datos de Amazon en Aragón.
El Ejecutivo Regional ha declarado directamente ejecutables las obras de las fases 2 y 3 del Plan de Interés General de Aragón de los 3 centros de datos de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Hay que recordar que este plan se aprobó en julio de 2020.
4 de los 8 sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza han firmado un nuevo convenio para mejorar las condiciones de 4.000 funcionarios.
Es un acuerdo para el periodo 2024-2027 que va a permitir mejorar la conciliación. Los empleados podrán flexibilizar su jornada laboral 2 horas en caso de que tengan hijos menores de 12 años y familiares enfermos. Y habrá permisos para tutorías, donación de sangre o ecografías, entre otros. Se impulsa también la formación y la carrera profesional para poder acceder al nivel máximo dentro del grupo profesional.
Y el presente y el futuro del sector del porcino será hoy analizado en Zaragoza.
Y en concreto por los consejeros de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, junto al clúster del porcino, asociaciones de ganaderos, veterinarios y empresas del sector que van a participar esta tarde a partir de las 5 en una jornada en la que se va a debatir, como dices, sobre el presente y el futuro de la producción de cerdos, que supone un 1,5% del Producto Interior Bruto Nacional.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de
Bueno, pues nos vamos a ir hasta ahora, hasta Montal, en la calle Torrenueva 29, ahí en la Plaza San Felipe, ese palacio renacentista maravilloso en el que podemos comprar nuestros productos gourmets, podemos tomarnos algo tranquilamente ahí también en su tienda o directamente el restaurante. Hoy nos metemos hasta la cocina del restaurante con su chef Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bueno, pues ya de enero, ya ha pasado la Navidad,
ya está.
Ya se ha acabado un poco el estrés y demás.
El jaleo,
y ahora pues
¿no?
un poco más relajados, pero vamos, seguimos aquí dándole todos los días.
No paráis nunca allí vosotros, la verdad. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Mira, hoy vamos a ver otra parte, un poquito más de la parte dulce del menú de degustación.
Vale.
Vamos a uno de los postres al cual hemos dado un poquito nuestro toque, es un postre clásico, que es una tarta tatin de manzana.
Sí.
La tarta tatin de manzana es lo que, la peculiaridad que tiene es que se hace del revés, es decir, se empieza por abajo con haciendo, por ejemplo, un caramelo. Te explico un poquito cómo es la tradicional y luego te digo cómo la hacemos, ¿vale?
Vale.
Se hace un caramelo en una sartén, se pone la manzana, se forra por encima con hojaldre, con pasta brisa y se hornea.
Vale.
Con lo cual se cocina del revés, entonces se le da la vuelta luego.
Y la tienes, con el caramelo arriba.
Correcto.
Vale.
Y la base, pues se la parte de abajo, como una tarta tradicional.
Claro, claro.
Entonces aquí lo que hemos querido hacer es lo mismo, pero yendo hacia un poquito más fino, un postre más pequeñito, más trabajado. Mira, vamos a empezar por cortar la manzana a daditos y vamos a poner un poquito de azúcar a caramelizar. Una vez que haya cogido un poquito de color, le añadimos mantequilla. Una vez que se derrite la mantequilla con el azúcar caramelizado, le añadimos la manzana y lo dejamos cocer en apenas 4 o 5 minutos antes de que la manzana se cocine del todo y se convierta en compota, ¿vale? Desde que suelte todo el agua. Una vez que ya se ha cocinado la manzana, la retiramos y la enfriamos para que no se pase. Luego vamos a hacer una crema pastelera de naranja tradicional, con leche, yemas de huevo, un poco de maicena, azúcar y la ralladura de naranja. Una vez que tenemos la crema pastelera, lo mismo, la reservamos, la dejamos enfriar y pasamos a hacer las otras preparaciones. Empezamos por un crumble de coco. El crumble pues es la galleta rota, ¿vale? Partes iguales de mantequilla, de azúcar, de harina, de frutos secos, y en este caso le vamos a añadir coco rallado. Una vez que lo tenemos todo mezclado, horneamos en una bandeja. Cuando ya está la galleta, la pasta fría, la trituramos y lo convertimos en esas migas de galleta, sobre todo con el sabor del fruto seco y el coco.
Qué rico.
Aparte vamos a hacer una espuma de yogur, de vainilla. Vamos a coger yogur natural, le vamos a añadir un poquito de nata para potenciar que cuando lo metamos en el sifón suba bien y se nos sujete. Y le vamos a con la nata la vamos a calentar con un poquito de vainilla, con rama de vainilla, para sacarle ahí los puntitos negros que tiene la vaina y sobre todo el sabor, ese sabor a tostado, a cuero, que hará que luego el yogur quede muy, muy, muy especial. Esa nata la vamos a colar, lo mezclamos con el yogur, lo metemos en el sifón, ponemos la carga, lo mismo, lo dejamos reposar para que se mezclen bien los sabores. Vamos a coger ahora pasta brick, que es una pasta súper finita, muy manejable. Vamos a cortar unos cilindros, lo vamos a pintar con mantequilla y los vamos a hornear. Vale, una vez que tenemos ya preparado todo esto, vamos al montaje del plato. Cogemos en un aro, vamos a poner la manzana que tenemos al principio, medio aro, le vamos a poner encima la crema pastelera, le vamos a poner azúcar y lo vamos a caramelizar. Con eso ya nos acercamos a la tarta que te comentaba al principio. Pero, como siempre, pues poniéndole cosillas nuestras. Vamos a ponerle apoyado en un lateral el disco que hemos hecho de pasta brick, el crumble de coco en un lado, con el sifón le pondremos la espuma al lado de lo que es el cilindro, retiramos el cilindro y aún no decimos caramelizado, y para acompañar le vamos a poner un helado de petit suisse, helado de fresa, sabor a queso, muy, cuando lo pruebas se recuerda mucho a los petit suisse de cuando éramos pequeños, ¿no? Aunque no tan pequeños, pero bueno. Y con esto tendríamos ya el plato terminado. Ya ves que no es una tatén, como te he dicho al principio, pero bueno, se acerca ahí un poquito a lo que queríamos, que era sobre todo recordar ese postre tradicional, pero siempre con nuestro toque y con nuestra visión de eso, de lo que tiene que ser un postre de restaurante.
Bueno, tiene una pinta estupenda. Yo creo que me la estoy apuntando ya para que sea lo siguiente que pruebe ahí en Montal. Pues Jorge García, como siempre, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, Laura.
Un besico. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si fueras a avisar,
Bueno, y en un día como hoy también, por supuesto, con ese aviso de Dana, con ese frío que tenemos ahora mismo en Zaragoza, pues nuestra preocupación también está pues con quienes no tienen cómo abrigarse. Por eso nuestro compañero Álvaro Montaner se ha ido a buscar protagonistas, en este caso en el albergue municipal. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura Hernández? Pues mira, hoy, al igual que ayer, estamos con un ojo puesto en el cielo y en la previsión meteorológica de las próximas horas. Ya se han activado por la DANA diferentes protocolos y, de nuevo, nosotros, como te digo, nos fijamos en la población más vulnerable, en la que puede sufrir de manera más directa el frío y esa bajada de las temperaturas. Estamos hablando de todas esas personas que viven en la calle y que no tienen un techo en el que refugiarse para dormir. Mira, hoy queremos marcharnos hasta el albergue municipal porque es una de las instituciones que se ha preparado para esta primera gran ola de frío del invierno y del año, para cobijar, como decíamos, a todas esas personas que no tengan dónde dormir. Hablamos a esta hora con Juanma Harto, que es el director del albergue municipal. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo os habéis preparado para esta primera gran ola de frío del 2024?
Pues nosotros nos preparamos todos los años para cualquier tipo de contingencia que tenga que ver con estas condiciones climáticas. No es ninguna novedad el esperar que puedan pasar cosas como estas, y más después de haber vivido la Filomena y otras cuestiones parecidas. Nosotros nos preparamos ya desde noviembre, ampliando las plazas del albergue, lo que llamamos emergencia de frío, hasta primavera, y de las 65 plazas que tenemos para hombres y 12 para mujeres, pasamos a casi 100, o aproximadamente 100, para hombres y 16 para mujeres en lo que es todo el invierno. Y para esto que se suponía que iba a venir, la DANA, que no es tal, pero bueno, lo tenemos activado, activamos lo que llamamos frío extremo. Y entonces, sin requisito previo, cualquiera puede venir a dormir, y le facilitamos colchonetas y mantas y las ponemos en zonas con calefacción.
Juanma,
es un poco lo que hacemos.
¿Estáis notando estos días que está subiendo el nivel de usuarios en el albergue?
Bueno, lo que notamos es que la gente hace uso de la activación del frío extremo. Ahora mismo pues tenemos unas 20 colchonetas activas para hombres y 5 para mujeres.
Eso sumado a esas 100 para hombres, como decías, y 16.
Unas aproximadamente unas 120 plazas que tenemos activas en todo el invierno, sí.
Juanma, ¿tiene unas normas básicas de convivencia el albergue municipal?
Sí, por supuesto, el albergue tiene unas normas de convivencia y un reglamento de funcionamiento. Sí que es cierto que las normas de convivencia pues son lógicas. Y cuando alguien no cumple ese tipo de normas, pues se le tiene que expulsar del uso de la instalación. Pero estos días de frío, pues son más laxas las condiciones, tanto de acceso como de estancia. Pero eso sí, siempre respetando a los otros usuarios, a los trabajadores. Pero bueno, no tenemos ningún problema en ese sentido con las normas de convivencia.
Ayer hablábamos con una trabajadora social de la parroquia del Carmen, que también realizaba esa labor de acompañamiento de calle a las personas pues que están viviendo en la misma. Le preguntábamos, y hago extensible ahora la pregunta para ti también, ¿hay personas que son a veces reticentes a abandonar la calle, partiendo, por supuesto, de la base de que nadie está en la calle por gusto, por supuesto?
Pues sí, sí que es cierto que hay gente que no tiene ningún interés, o más que interés, que no quiere utilizar este tipo de dispositivos. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del programa de infravivienda y chabolismo, tenemos un equipo de calle que también hace toda la intervención, tanto en infraviviendas como en gente en la calle, y uno de los cometidos es explicarles, indicarles, incluso acompañarles al uso de dispositivos como el albergue municipal. Mucha gente los utiliza, pero otros no quieren, por lo que quiera que sea, y todo el mundo es libre de vivir como mejor le parezca.
Totalmente. Por cierto, Juanma, ¿cuántas personas estáis trabajando actualmente en el albergue?
Uf, pues es que el albergue, como abre 365 días, 24 horas...
Claro.
Pues tenemos turnos mañana, tarde, noches, Tenemos un retén de policía local, tenemos un servicio de cocina, tenemos una contrata de limpieza. No sé, en total, ¿cuántos trabajaremos? Unos 50 aproximadamente.
Totalmente.
Sí, 50 personas.
Es importante además también el albergue que tenga esa coordinación, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? A la hora de coordinar en acciones como las que, pues, bajadas de temperatura o temperaturas de calor extremo, que a veces también se ha dado, o por ejemplo, el caso relativamente reciente que tenemos también, que fue el de la pandemia, ¿no?
Sí, pero bueno, el albergue municipal es un servicio municipal.
Sí, sí, sí.
Nosotros
por eso
pertenecemos a los servicios sociales especializados del Ayuntamiento de Zaragoza.
Naturalmente. Entonces, lo que voy, igual lo expreso mejor, sí, que es importante también esa coordinación y ese trabajo en la misma dirección con el titular, en este caso, de los servicios sociales, ¿no? Que la institución y los servicios sociales, al fin y al cabo, pues que vayan remando en una misma dirección, siendo que es, naturalmente, como decías, un servicio municipal, obviamente.
Claro, entonces nosotros como servicio municipal, El albergue de Zaragoza es más que simplemente un alojamiento, es un ecosistema que se convierte en el centro de acogimiento e inserción para las personas sin hogar. Entonces nosotros somos los que desde aquí pues estamos al tanto o alerta de cualquier incidencia que implique que el ayuntamiento tenga que poner más medios a la hora o hacerlo, los dispositivos que sean necesarios para atender este problema del sinhogarismo.
Totalmente. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro toda la labor que estáis realizando y sobre todo estos días. Nos lo ha contado muy bien Juanma Harto, que es el director del albergue municipal de Zaragoza. Juanma, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos por aquí 1:25 minutos. No sé si te suena el nombre de Daniel Noboa. Llegó a la presidencia ecuatoriana en noviembre del 2023. Hace muy poquito, hace apenas 2 meses. Bueno, pues empezó a tomar medidas extremas para combatir la insoportable crisis de seguridad que existe en el país, y esto ha provocado pues lo que estamos viendo ahora en todos los medios de comunicación, con unas imágenes realmente muy preocupantes. No sé si se le puede llamar en este momento casi guerra civil lo que está pasando en Ecuador. En Zaragoza hay 3.700 ecuatorianos. Uno de ellos es Luis Poveda. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. Bueno, la verdad es que muchas gracias por permitirnos, de parte decir, dar este manifiesto por la situación que está viviendo nuestro país, nuestro querido Ecuador. La verdad es que como ecuatorianos nos sentimos indignados y al mismo tiempo con la imposibilidad o la incapacidad de estar lejos, no saber qué hacer, ¿no?, en estas situaciones.
Luis, yo decía, casi guerra civil. Es que ahora mismo la situación es casi así, ¿no?
Sí, desde el estado de excepción que ha dictado el presidente Noboa, prácticamente las mafias, vamos a decir una cosa, las mafias, ha declarado la guerra al Estado y yo podría decir más que al Estado, al pueblo ecuatoriano. O sea, más de 21 organizaciones de mafiosos, perdón la expresión, en el sentido, pues, peleando contra el pueblo ecuatoriano. Y la verdad es que hoy mismo hay un toque de queda a nivel general, a nivel de todo el país, con violencias, con todas estas bandas, digamos, que se han levantado con violencia y violencia muy fuertes en las cárceles, en el mismo. Hemos estado nosotros hablando no solo con la prensa, sino también con hermanos ecuatorianos, con nuestros familiares allá, y sí, vemos que hay una inseguridad fuerte, una inseguridad que realmente no se puede ya soportar. Pienso que hemos llegado ya a un límite donde creemos, y el apoyo total para el presidente Noboa, de que haga todo lo que tenga que hacer, ¿no?, por el bien del país.
Claro. Bueno, creo, me has contado antes, llegaste en el 99 a Zaragoza y tú fuiste uno de los primeros en promover la primera emisora latina aquí en Zaragoza, ¿no?
Sí, bueno, nosotros llegamos en el 99 después de una crisis que todo el mundo sabe, una crisis que tuvimos un coralito y todo eso. Lamentablemente, que siempre decimos nosotros, nadie quiere salir de su país, pero debido a la situación que hoy mismo se está viviendo, sí, y en esa situación pues tuvimos que emigrar. Y nos fuimos, muchos que venimos de prensa o que venimos de diferentes organizaciones, pues que la inmigración se viene de todo, ¿no? Sí. Nos vimos en la necesidad de crear un medio de comunicación un poco con la identidad, no perder nuestra identidad, ¿no? Agradecidos, claro, con Aragón, con España, porque la verdad es que nos han acogido muy bien. Imagínate, digamos, si llegamos en el 99, estamos, sí, en el 2023, llevamos ya, cumpliremos, voy a decirlo por mí, en abril cumpliremos 24 años de estar aquí.
Pues ya sois un poquito zaragozanos, ya sois, ¿eh?
Sí, en parte sí, pues tenemos ya nuestra familia, nuestros, claro, hijos, nuestros nietos, claro, pero no obstante, digamos, esto no quita de que nos da muchísima pena por la tierra, pues claro, que nos ha visto nacer. Hemos crecido ahí y la verdad es que en estos últimos años han ido, mejor dicho, digamos, estas bandas se han apoderado de un Ecuador, claro, de un país que es muy bonito.
Claro, y esa pregunta me hacía, Luis, ¿cómo es posible llegar a este punto? ¿Cómo pueden estas bandas haber tomado tanto poder?
Bueno, la verdad es que lamentablemente, ¿no?, nosotros miramos desde lejos esta situación, y luego cuando hablamos con nuestra gente, con la gente común, la gente de a pie, que se suele decir, muchas veces el ecuatoriano es muy sensible a escuchar el encantamiento de que viene un político y te ofrece algo. Viene otro político y te ofrece algo. Y en los últimos años, pues, los gobiernos no han podido combatir, no han podido combatir con todas estas mafias. Y luego, todas estas organizaciones, que vamos a decir las cosas como son, digamos que no son organizaciones nacidas en el Ecuador, sino organizaciones que han venido en este caso está ya clarificado que son los mismos carteles, que se han radicado, que han visto Ecuador como un paso, ¿no? Yeah. Un paso adecuado para poder exportar, digamos, la droga y todas estas cosas, sí, crear, asentarse ahí. O sea, que prácticamente Ecuador no es un país que produce, podríamos decir, la droga o la coca, como quieran llamarlo. Ecuador lo han tomado como un paso y que lamentablemente poco a poco, pues se han ido radicando y hoy podemos ver esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? La que está viviendo nuestra gente, la que está viviendo nuestro país.
Es tremendo. Luis, si me permites, seguiré llamándote para porque vosotros tenéis enlace casi directo, ¿no?, con Ecuador.
Sí, bueno, nosotros estamos todos los días como comunicador también, hablando ahí porque también es necesario que los que estamos fuera de nuestro país enterarnos de todo lo que va sucediendo.
Totalmente.
Y frente a esto, pues del día de mañana, a partir de las 19:30 en la Plaza España, en la Diputación, estaremos realizando un manifiesto, en lo cual hacemos una invitación a todos los hermanos migrantes o todos los que nos quieran acompañar, y a los hermanos de aquí también. Digamos, una forma de decir que tenemos que estar unidos, todo el apoyo para, hay que decirlo, no soy político ni nada por el estilo, pero todo el apoyo para el presidente, para que en realidad haga las cosas bien, y también pedir a los gobiernos europeos que nos echen una mano en este sentido, ¿no? Nos ayuden en esta situación.
Ojalá estemos todos con Ecuador. Mañana 7:30, ¿no? ¿Me has dicho, Luis?
Sí, mañana a las 7:30 en la Plaza España, en la Diputación.
Estaremos pendientes. Pues claro que sí. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, Laura, y ojalá algún momento podamos tener otra entrevista y hablando de lo bonito que es Ecuador.
Eso es. De lo bonito que es, de las cosas tan bonitas que tiene, de su gastronomía y de todo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un saludo.
Gracias a usted, Laura.
Mira, otro ecuatoriano que, si Luis llevaba casi 25 años, pues en este caso Byron creo que no lleva más que un mes por aquí, por esta tierra. Byron Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cuándo viniste tú, Byron?
Pues vine el 8 de diciembre.
O sea que tú has vivido ahí situaciones duras o ¿cómo era la situación cuando dejaste Ecuador?
Estaba tan difícil todavía, dentro de lo que cabe, pues se podía soportar con todo lo que venían, los secuestros que habían, las unas llamadas vacunas, que era extorsiones que daban. Entonces vivías con eso. Yo daba clases, era profesor.
Sí.
Próxima mañana. Bueno, entonces se vivía con eso, se podía vivir todavía, sobrevivir ahí.
Pero aún así, con una situación que nos cuentas, que a mí me sorprende, ¿eh?
Sí, y incluso pues los asaltos llegaban, a mí me asaltaron también, me desplazaba en una moto, y pues me asaltaron, pusieron un arma en la cabeza y ocho personas, y sobre todo que eran jóvenes, eran sobre todo adolescentes que tenían el poder, las armas que podían tener, pero como digo, hasta ese momento todavía se podía vivir, aunque con miedo, pero pasar por ahí se pasaba. La cosa fue cuando descubrieron en un narcotraficante, este Leandro Norero, de situaciones de relación con políticos, y ahí es donde empieza a ponerse más difícil la situación. Ahora los niños, pues con todo esto que pasó, se escapó un preso que era más buscado también, narcotraficante, entonces Cito, se hacía llamar Cito, y se escapó de la cárcel, y bueno, y empezó todo este vandalismo que está sucediendo ahora, que yo también me admiro, me sorprendo, y digo, bueno, no estar viviendo ahí, pero siento el estar, como estar ahí.
Claro. ¿Has dejado familia allí, Byron?
No, mi esposa es aragonesa, es maña.
Ah, vale.
Bueno, entonces mi hijo estaba aquí, yo estaba allá cumpliendo, tratando de cumplir un sueño, como estuve hace algunos años aquí en Zaragoza.
Sí.
Entonces fui nuevamente a dejar lo que he aprendido aquí, a hacer un país nuevo, diferente, en educación, todo lo que es educación, campamentos, actividades de tiempo libre, pero no pudo ser, entonces me vi vencido por por todo el tramaje que hay ahí de burocracia. Entonces no les interesaba el tema de este que se planteaba de educación y tiempo libre. Y así que me vi vencido y al ver a mi hijo aquí en Zaragoza, pues tomé la opción de venir ayudando a otros y yo mismo no me estaba ayudando. Y esa es la historia un poco.
El por qué has venido. Bueno, no sé si tienes noticias ahora de cómo está en este momento, porque hablábamos de un estado de excepción, ¿no? Nos estaba contando Luis en este momento.
Sí, sí, ahora está pues el ejército está tomando las riendas ya del país, las cárceles están tomadas por los presos son los que ponen las normas ahí. Hace poco, pues, el 9 de diciembre, entraron en directo en un canal de televisión.
Sí, 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 sí. He visto
entonces,
esas imágenes.
Lo que pasaron anoche por aquí, uh-huh. Por la televisión. Entonces, sí. Todo el mundo se alarmaba y claro. Decía, oye, Byron, ¿qué esto está pasando? Y bueno, en directo. Y eso, las cárceles están tomadas, el vandalismo en las calles, están explotando bombas. Estas bombas rudimentarias que hacen todavía, y como digo, son jóvenes, son adolescentes los que están cabecillas de estas bandas que están, y el presidente ya ha decretado esto, que mano dura con ellos, la fuerza letal a matar a los que hacen los vandalismos, uh-huh. Y por eso el estado de excepción también.
Bueno, qué situación más tremenda. Vamos a estar muy pendientes también desde COPE Zaragoza y con el pueblo ecuatoriano aquí también, evidentemente. Byron, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y habernos contado tu historia.
Muy bien. Cualquier cosa estaremos aquí para informar también.
Gracias, ¿listo? Gracias. Pues
gracias, hasta luego.
Le llamaremos, por supuesto. Bueno, que seguimos. 1:38. Te voy a hablar ahora de otro conflicto que también afecta a Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los presupuestos de 2024 para Zaragoza conllevan una destacada subida en acciones con beneficios directos a la ciudadanía. La dotación para Volveremos aumenta un 25% tras comprobar el éxito de este programa de apoyo al comercio local. Cada euro invertido por el Ayuntamiento se ha multiplicado por 11 en las ventas generadas. El cheque familia, tras superar las previsiones en la última convocatoria, se beneficia de una subida del 30% y contará con 1.300.000 euros. Especialmente importante es la partida para las personas vulnerables. Se incluyen 9,5 millones para ayudas de urgencia de alimentación y casi 6 millones para otras ayudas de urgencia. La inversión social alcanza una cifra histórica, superando los 143 euros por habitante. Los teatros municipales de Zaragoza cerraron 2023 con un doble récord, 176.000 espectadores y 4 millones de euros de recaudación. El teatro principal y el del mercado sumaron 20.000 asistentes más que el año anterior, y los ingresos se incrementaron un 23%.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si es que estamos globalizados, es que todo nos afecta. Mira, te voy a hablar ahora de la crisis del Mar Rojo. Esta ruta, la ruta del Mar Rojo, es una de las rutas marítimas comerciales más importantes, hablamos a nivel mundial. Por ella pasa el 12% del comercio mundial de mercancías y un tercio del tráfico de contenedores global. Y, por supuesto, también están involucradas empresas aragonesas. De hecho, algunas empresas aragonesas han notado ya subidas en los precios. Vamos a hablar con Miguel Ángel Martínez, que es el jefe de servicios de promoción exterior de Cámara de Comercio de Zaragoza. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Este conflicto, esta crisis en el Mar Rojo afecta también a Aragón.
Gracias a vosotros. Sí, sí, por supuesto. Sí que afecta de momento, no de manera global, pero sí que está afectando ya y bueno, pues por desgracia esto se va a quedar con nosotros durante al menos unos meses.
¿De qué forma afecta? Cuéntenos.
Bueno, pues una doble vertiente. Por un lado, como mencionabas al principio, bueno, ya nos han reportado incrementos en dos veces de más del 200% en determinadas rutas, las más habituales, particularmente las que vienen de China, de Shanghai, de Shenzhen, sí, hasta Barcelona, Valencia, y estamos hablando de un contenedor de 40 pies que venía a costar a comienzos de diciembre $1.500, ahora está casi en 5.000. Entonces, claro, esto es un problema bastante importante a la hora de elaborar los escandallos de precios. Y por otra vertiente, el tema de la incertidumbre y los retrasos en los embarques y en los tránsitos. Es el momento, pues, suministro o incluso romperla si se prolonga mucho en el tiempo.
Claro, porque hay muchas empresas aragonesas que van a soportar estos problemas, de retrasos puntuales o de sobrecostes del transporte.
Sí, en el sentido de que no solo afecta a los tránsitos del Mar Rojo, sino también a otros tránsitos, porque los buques no van de Shanghái a Barcelona y vuelven, sino que tienen pues unos circuitos que, por ejemplo, hace que luego tocan puerto en España, pues van para Norteamérica, para Sudamérica. Entonces, claro, en menor medida, pero también se ven afectadas. Luego, realmente, el dos tercios de la exportación aragonesa van a la Unión Europea y hasta el 75% para lo que es el conjunto de Europa. Entonces, eso hace que no afecte un porcentaje muy elevado de destinos, porque, claro, en Europa pues la mayoría del transporte es terrestre, pero con todo mercados nuevos o más lejanos, o que se pueden ver vistos afectados de manera indirecta, pues sí que están ahí.
¿Hay riesgo de que haya una rotura de stock? Como pasó en pandemia, ¿no? Porque en pandemia sí que hubo algo así.
Sí, a día de hoy sí que, o sea, no hay un riesgo patente, sí que se han dado casos puntuales, como Michelin en Valladolid, pero en Aragón no se ha reportado. Pero si se dura tan el tiempo, pues por desgracia es posible que sí que suceda. Pero vamos, esperamos que cuando los buques realicen, digamos, el cierre de circuito circunnavegando a África y las navieras pongan en operación más buques, pues esto se pueda remediar. Entonces, digamos que hay que ser optimistas con mucha cautela, pero bueno, esperemos que no llegue la sangre del río.
Y por ejemplo, pienso en las empresas exportadoras aragonesas que exportan internacionalmente. ¿Qué sectores son los que pueden verse implicados o tener de alguna manera alguna crisis más importante?
Sí, pues aquellos cuyos productos sean más voluminosos, cubican más y el impacto del transporte en el total de la factura es mayor, como sea peso de alfalfa deshidratada, ¿no? Salía estos días en los medios que es el sector más afectado. Y lo es porque, pues además de tener ese porcentaje tan elevado de transporte en total de la factura, además pues necesitan utilizar las rutas hacia Oriente Medio y hacia Asia, muy particularmente Oriente Medio. El problema es doble, porque por un lado la ruta está bloqueada, entre comillas, tiene más costes y no hay alternativa. Por ejemplo, Arabia Saudí es uno de los principales importadores de este producto. ¿Sí? Y o entras por el Mar Rojo, por el puerto de Jeddah,
¿sí?,
o entras por el Golfo Pérsico, por el puerto de Dammam, que es el más importante de Arabia Saudí. Por tierra es imposible, porque ¿sí? tenemos Líbano en guerra, tenemos Siria en guerra, tenemos Jordania, que es muy complejo atravesarlo. Y esto hace que en última instancia, si se prolonga mucho en el tiempo, esos aumentos de coste y de rutas, pues
sí,
van a perder los mercados, como ya te perdieron en la pandemia, por ejemplo, otros como Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Uh-huh. Entonces ese riesgo está ahí. Uh-huh.
Bueno, pues ya vemos que estamos globalizados, absolutamente. Miguel Ángel Martínez, jefe de Servicio de Promoción Exterior de Cámara de Comercio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias, hasta que queráis.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, pues es momento de conocer pues cosas que se están haciendo aquí en Aragón, que me parecen muy interesantes. Y hoy vamos a hablar con el Grupo System. Hoy está con nosotros Jorge Milla, que es socio y project manager del Grupo System. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Bienvenido. Feliz año.
Igualmente.
Bueno, lo primero es conoceros o que os conozcan aquellos que todavía no han oído hablar de vosotros, de dónde nace Grupo System. Y cuéntanos un poco cuál es su desarrollo, su evolución en el tiempo.
Muy bien. Pues bueno, Grupo System nació a raíz de una necesidad que había en el mercado a lo largo del del año 2007. Fuimos pioneros en la creación y la integración de la telefonía virtual, ajá, sobre todo en grupos hoteleros. Y nuestra actividad principal está enfocada a las telecomunicaciones, ¿vale? Entonces ya tenemos una empresa pues con un background y una experiencia ya de varios años, uh-huh, aquí en Aragón y en Navarra, uh-huh, principalmente. Evidentemente nuestra actividad principal era telecomunicaciones e intentamos pivotar también por necesidades del mercado y siempre yendo de la mano de nuestros clientes pues a otro tipo de líneas de negocio.
Que ahora hablaremos además, correcto, de algunas de estas, pero cuéntanos un poco sobre cuáles son las actividades principales que desarrolláis allí.
Bien, actualmente la línea de telecomunicaciones es quizás un valor añadido a los servicios de marketing que estamos dando a nuestros clientes, uh-huh, diseño industrial y marketing online y offline. Y luego tenemos otra línea de ingeniería y ejecución de obras, ¿no? La pregunta que nos hacen todos que es ¿cómo nos ha llevado a esto? Uh-huh. La respuesta es muy sencilla. El equipo humano que tenemos tiene una amplia experiencia en muchos sectores. Venimos de las empresas privadas, por lo tanto, ese background y ese know-how nos permite dar esos servicios a los clientes. Al final, lo que requiere el cliente es una figura única que le permita crecer o generar su negocio, ¿no? Pues, uh-huh, al final, con una única figura de project manager, podemos ejecutar lo que es una clínica dental, uh-huh, dar el soporte de las telecomunicaciones y, evidentemente, el lanzamiento de marca y branding corporativo. Uh-huh. Es por esto que tenemos tres líneas fundamentales de negocio.
Qué interesante. Oye, ¿cómo os diferenciáis del resto de la competencia? ¿Cuál sería ese factor diferenciador?
Nuestro factor diferenciador, Laura, es sencillo y además complicado, que es servicio. Servicio, servicio y servicio. Atención y rapidez. Entonces, tenemos una agilidad debido a los procesos que hemos implantado dentro del funcionamiento de la empresa, donde tenemos a todos los equipos integrados. Por lo tanto, dentro de las herramientas que usamos, pues involucramos incluso al cliente para economizar esos 100 correos al día, pues los hemos reducido casi al 90% utilizando plataformas de gestión de proyectos. Y hay algo muy importante y que siempre intentamos hacer entender al cliente. Vamos de la mano con él. Y luego el proyecto es suyo, efectivamente, pero vamos de la mano con él, claro, en todos los procesos. Antes he hecho mención un poco a la experiencia que tenemos. Eso es muy importante porque nos permite tener una labor de consultoría con el cliente y adelantarnos a los problemas o futuros problemas o inconvenientes del negocio que está creando o ya está en funcionamiento y lo quiere relanzar. Mm. Por lo tanto, economizamos esas pérdidas de tiempo o sorpresas que el cliente va a encontrar en un futuro.
Claro.
Ese es nuestro valor diferenciador.
Bueno, hablábamos de algunas de las marcas. Habéis creado una nueva marca que se, sí, llama, me encanta el nombre, Atemperarte.
Correcto, correcto.
Cuéntanos.
A ver, una de los objetivos que tenemos es dar una identidad propia a cada línea de negocio. Pues telefonía virtual o ingeniería, pero bueno. Con la incorporación de nuestro socio y director de arte, Luis González, que es un referente a nivel de diseño a nivel nacional, pues quisimos darle una identidad propia. Y muchas veces yo al cliente le suelo decir, cuando nos viene con ese atosigando con dudas, problemas, digo, Luis o Raúl, atempera tu entusiasmo, tranquilo, que vamos a dar con la solución. Entonces, creamos una línea de negocio con diseño y branding y marketing que se llama Atemperarte. Y bueno, lo que logramos con esto es pues dar esa imagen a nuestros clientes también de cómo crear, ayudar, cómo mejorar tu branding corporativo, cómo lanzar tu marca, ayudarte a vender. Entonces, es algo muy curioso. Nuestro logotipo es una iguana también. O sea, es algo muy distinto.
Totalmente.
Muy diferente.
Qué bonito, cómo me gusta. Bueno, 2024, ¿qué le pedís a este año? ¿Hacia dónde vais? ¿Cuáles, bueno, son vuestros objetivos?
Pues acabamos de empezar y ya vemos a ver si acaba, ¿no? Como decimos, con la cuesta de enero. No, nuestro objetivo, y estamos muy enfocados ahora mismo en lo que es el marketing y diseño industrial. Uh-huh. O sea, trabajamos con empresas del sector de alimentación, con asesorías, con despachos de abogados, ¿no? Entonces, lo que queremos es enfocarnos muchísimo en el marketing y que el resto de actividades sean algo más que le podemos ofrecer al cliente. Evidentemente no podemos competir con las grandes. Ajá. Ojo, que las grandes a la hora de tomar decisiones son como buques, que en el momento que tú le pides algo, pues para redireccionar ese buque cuesta tiempo,
claro,
y dinero.
Claro, esto es mucho más ágil, ¿no?
Correcto, exactamente. Está todo tan bien organizado, claro, y estructurado que nuestros movimientos son rápidos.
Como más personal, más ágil.
Y económico, claro, que es lo más importante. Entonces, este año, ¿dónde vamos? Branding, marketing, diseño, y a partir de ahí a ver hacia dónde nos puede llevar.
Pues nos ha convencido. Grupo System, Jorge Milla, socio Project Manager, muchísimas gracias.
A vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
¿Cómo está el Teatro Principal? ¡Qué arranque de año más espectacular que tiene! Tú fíjate que la semana que viene, a partir del jueves 18 de enero y hasta el domingo, va a llegar Camino al Zoo, un espectáculo original, es un teatro original de Edward Albee. Porque te hagas una idea, es el autor de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y en versión, eso sí, de Juan Carlos Rubio y Bernabé Rico. Juan Carlos Rubio, que es el director, dice de Fernando Tejero: es un intérprete superdotado, tanto para la comedia como para el drama. Y esa es una cualidad reservada solo a los más grandes. Don Fernando Tejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Uno, pues
muchas
eso.
Gracias a ti y a vosotros. Estoy un poco constipado.
Sí, ¿eh? Pues como la mitad de España, que estamos, que nos tenemos que cuidar un
así
poco.
Así es. Mira la voz que tengo.
Sí, es verdad que se te nota. Oye, qué gusto que vuelvas a Zaragoza, a tenerte por aquí, y con este Camino al Zoo, que es como una auténtica joya teatral, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que Camino al Zoo, o sea, Historia del Zoo, que es la primera, porque son como dos escenas que se escribieron con mucha diferencia de tiempo la una de la otra, porque uh-huh. Historia del Zoo, que es la primera, se escribe en los años 50, escribe Edward Albee en los años 50, y luego a los 30 y tantos o 40 años decide que a esa función, que como tú bien has dicho, está considerada como una de las obras de arte de la literatura teatral, pues piensa que le falta como una precuela, ¿no? Uh-huh. Y entonces escribe Camino al Zoo. Uh-huh. Y entonces la primera parte es un tipo que se llama Peter en casa con su mujer, y la segunda parte, que es Historia del Zoo, es este mismo Peter en un parque con un tipo que se encuentra casualmente, que se llama Jerry. Uh-huh. Y
Jerry no sé. le cuenta un montón de historias, ¿no? Y se ponen ahí un poco a hablar. Creo que tiene unos diálogos, yo no lo he visto, pero he leído por ahí que los diálogos son espectaculares, que tenéis ahí una carga importante, ¿no?
Sí, la función tiene tintes de comedia, pero yo creo que para ablandar, por llamarlo de alguna manera,
sí,
lo doloroso que cuenta, ¿no? La función habla de la incomunicación, de lo que cuesta comunicarse a veces con las personas, habla de la soledad, habla de hay un monólogo que tiene una metáfora preciosa, por ejemplo, que habla precisamente de las personas que han sufrido durante su infancia, adolescencia, han pasado por el dolor, pues para amar necesitan amar con dolor, ¿no? Y habla, ya digo, habla de muchísimas cosas. La función es demoledora y aparte cualquiera nos podemos sentir identificados con uno de los personajes, ¿no? Y entonces sí, tiene unos diálogos maravillosos. Albee era un genio, como tú hubieras dicho, entre otras muchas obras maravillosas escribió Quién teme a Virginia Woolf, y esto es una una joya, es un regalo, y hace al público bueno, reflexionar, pensar, que yo creo que al teatro se va para eso, ¿no? Para que te conmueva y para que te pase algo con lo que estás viviendo, ¿no?
Claro, para sentir, ¿no? Lo que sea.
Efectivamente. Y si encima te hace reflexionar y te hace plantearte cosas a nivel ser humano, yo creo que entonces no solamente es interesante, sino que yo creo que es necesario.
Totalmente. Oye, compartes escenario con Dani Muriel y con Mabel del Pozo, ¿no?
Sí, sí, comparto.
¿Qué tal con ellos?
Con Mabel del Pozo, que para que no la conozca, yo la considero una de las mejores actrices españolas que hay. Y Dani Muriel, bueno, yo creo que más conocido. Y muy bien, yo a Dani le conocí hace, pues ni me acuerdo, pero 20 y tantos años. Y muy bien, nunca había trabajado con él, sí, es cierto. Y Mabel es que encima es muy amiga mía en la vida.
Ay, qué,
¿no? Aparte de ser una actriz grandiosa que ahora está haciendo la próxima película de Isidro Boyain. Ya digo que bueno, que muy bien, el proceso de ensayos y el proceso de creación, pues ha sido como una montaña rusa. Ha tenido momentos altibajos, ¿no? Y como la vida, como porque cuando algo se hace de verdad y cuando algo se hace con el corazón y con lo que te está pasando, y si dejas que la función te traspase, pues bueno, esta función nos ha tocado a todos mucho mientras la hacíamos, mucho. Hemos reído, hemos llorado, al igual que hacemos en la función.
Claro, qué bonito. Pues eso es lo que nosotros también sentiremos desde las butacas del Teatro Principal. Vaya privilegio de profesión que tienes. Qué bonito, Fernando Tejero. Te estaremos esperando. Quiero recordar, próxima semana, 18 de enero, el jueves, el viernes y el sábado, 8 de la tarde, y el domingo, siempre ya sabéis que es un poquito antes, a las 7 de la tarde. Pues camino al Zoo, nos encontraremos con Fernando Tejero y el resto del elenco y del grupo que hacen este espectáculo teatral. Gracias, Fernando, un saludo, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Bueno, pues qué bonito, así vamos a llegar a las 2 de la tarde. La verdad es que todavía nos quedan muchas cosas que contarte y acompañarte durante todo el día. Y sabes además que a partir de las 2 y 20 volveremos desde Zaragoza para seguir contándote más historias. Te recuerdo que hoy tendremos en Zaragoza una máxima de tan solo 8 grados y ahora mismo estamos ya casi, lo hemos alcanzado por nuestra parte. Desearte que pases hoy un feliz día. Adiós.